Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo estoy todo bien, recién llego de la gira, venido. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? A vos, que estás del otro lado escuchando mis podcasts, bro. Que ya tenemos. Yo ya tengo un ejército, amigo, de. Apunteros, apunteros. Mi comunidad se puede llamar apunteros, amigo. What? No, gracias, Gracias por estar ahí al lado, escuchando. Ya, mi semana fue un desastre, perdón. Estoy subiendo este podcast un viernes. Capaz no se suba el viernes. Lo estoy grabando, perdón. Lo estoy grabando un viernes. Pero bueno. Acá estamos. Uno por semana te doy, ¿eh? Te doy de lo lindo. Pero bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que no sabía que me gustaba tanto hasta que lo traté. Hasta que me lo explicaron. No, no, no. Es tremendo este tema, ¿eh? Pero agárrate de la silla porque te vas a caer de cola, bro. Te vas a... No sé si está bien aplicado. Pero... No, no. Hoy vamos a ver a Hegel. La dialéctica del señor y el siervo. Vos no te das una idea. Pero no te das ni media pizca de idea. Lo que hizo este flaco es el padre de Carlitos. Y de Carlitos Marx. Lucha de clases. Bueno, es. Estos son los orígenes. Ojo. Carlos Marx y este hicieron cosas como para tener nombre. Si no, no estaríamos hablando de Hegel. Estaríamos hablando de Marx, lucha de clases. Pero Hegel tiene una buena troncha ahí abajo entre las patas. Además, debe haber gente re seria escuchando esto y debe decir, ¿qué decís, flaco? Pero bueno, hay que estar un poquito descontracturado. Bueno, sepan entender que estoy grabando esto a las 8. Me dormí una siesta sanadora, pero viste de esas siestas que vos te despertás. Que vos te despertás y escucha atentamente. Porque vos te despertás y no sabía ni qué día era. Porque vi la ventana y estaba todo oscuro. Dije, ¿qué esto es sábado a la noche? Sábado a la noche. Bueno, entonces vamos a ver la dialéctica del señor y el siervo de Hegel, de su texto Fenomenología del Espíritu. Como dice Resúmenes Entelequia. Voy a recomendar una bibliografía. Recomendar, boludo. Recomendar. ¿Qué me recomienda? Dale, dame el video. Independencia y sujeción de la autoconciencia, señoría y servidumbre. Todos esos temas vamos a tratar en el podcast del día de la fecha. Ya voy a arrancar porque si no, no arrancamos más. Bueno, Hegel. Hegel nos va a decir. Nos va a dar ciertos supuestos, ciertas cuestiones como para poder entender la realidad. Su realidad. Él va a decir que la negatividad es como es el motor de su dialéctica. Esta dialéctica vamos a desarrollarla en profundidad. No sé, no pasa nada, chicos. Dale, estamos entre tú y tú. Dale, va. Bueno, la negatividad como motor, ¿esto qué quiere decir? Que yo me defino en base a lo que no soy, ¿no? Yo no soy un pájaro, yo no soy Albertito, el señor Pistacho. El killer, bueno, después puesta en relación también. Yo no soy lo otro porque soy tanto, y yo me relaciono al otro y soy en relación al otro, ¿no? En relación a lo que él identifica que soy yo, en relación a lo que yo identifico que es él, en relación a otro, ¿no? Se construye en relación. Esto es así: historicidad del devenir. Hay identidades y conceptos que cambian, que se transforman. Son históricamente cambiantes, lo cual genera una carga de experiencia, aprendizaje. Y bueno, él va a decir que la dialéctica va a ser una ontología. ¿Qué es una ontología? Porque vos me decís, sí, la dialéctica es una ontología. Ahora vamos a igual desmenuzar bien qué es la dialéctica, ¿no? Pero la dialéctica es una ontología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una manera de pensar que acompaña un movimiento del ser. Este movimiento del ser imprime una manera de pensar, ¿no? O sea, son las dos cosas. Las dos cosas explican lo mismo, ¿no? Entonces, sí, es una explicación que justamente explica el ser, ¿no? Igual es medio abstracto esto de ontología, mucho, ¿viste? No lo va. Yo por lo menos no lo termino de entender. Sé más o menos qué es, pero bueno. Es como una explicación del ser, algo así. Bueno. Acuérdense que yo soy estudiante, yo soy alumno segundo año de la carrera de sociología. Yo estoy en una, amigo, yo estoy en una. Bueno, ¿qué es la dialéctica? Dijimos que es una ontología. No es un método, ¿no? Hegel va a decir, no es un método, en todo caso es una ontología. O sea, esta dialéctica no tiene tesis, antítesis o síntesis, en todo caso tiene momentos, porque está todo en un constante devenir, como dije recientemente. Está todo así, al toque, pum, 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 pum. Pasan así, en simultáneo, no hay una estructura, ¿no? Entonces, venimos para repasar, para refresh. Es una ontología, va a intentar explicar el ser, entonces, no es un método. No hay estructuras. Está siempre en cambio, en constante cambio. Después podría decirse que hay momentos, bueno, como dije, la clave del movimiento es Aufheben, perdón, es una palabra que me parece que está en alemán, que significa eliminar, recuperar y conservar en simultáneo, ¿no? Entonces el motor también es la negatividad, yo me relaciono al otro y no soy el otro, ¿me entendés? No soy el otro, soy yo en base a que no soy del otro. No, este es increíble, pero que viva el fútbol. Bueno, ¿qué es una fenomenología? Porque vos decís, este texto se llama Fenomenología del Espíritu, pero no sé ni qué mierda es fenomenología. Bueno, para poquito, vos la querés toda, papi. Fenomenología es la ciencia de la experiencia de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Y antes de seguir, voy a agradecerle a un profesor que me está ofreciendo esto y que me recomendó un podcast que está muy bueno de una socióloga. El profesor se llama Rodrigo de May. Capaz no está bien que diga su nombre, pero bueno, es un fenómeno, es un crack, es un divino, da unas clases bárbaras y me dio este hermosísimo PowerPoint, del cual estoy haciendo base y alusión para poder explicar la dialéctica hegeliana. Después, bueno, ¿qué más se va a decir? Ah, el podcast, no, el podcast no lo voy a recomendar porque no me acuerdo el nombre, pero está muy bueno, es de una socióloga que se recibió, que nos lo recomendó él mismo, ¿eh? Bueno, entonces, siguiendo, fin del espacio publicitario. ¿Qué es una fenomenología? ¿Qué es la fenomenología? Entonces, ciencia de la experiencia de la conciencia. Bueno, primero, vamos a ir de atrás para adelante. Las tres palabras que nos interesan es ciencia, experiencia y conciencia. Conciencia significa que la protagonista, o sea, perdón, perdón, perdón. La conciencia seríamos no el sujeto, porque el sujeto es un punto de partida y una meta al mismo tiempo, pero es. Por el momento, tomémoslo como que somos nosotros, ¿no? Nuestro pensar. O sea, el individuo, el raciocinio de un individuo. Eso. ¿Eh? Va a ser la protagonista de esta novela porque el profe muy simpáticamente nos dijo que la fenomenología del espíritu es una novela. Bueno. Después, experiencia significa la vivencia, ¿no? De fracaso, bueno, experiencia, chicos, de fracaso, inadecuación, desajuste entre certeza, pauta, verdad y realidad, que esto es muy importante, que es, a ver, entonces experiencia es vivencia, ¿no? Lo que vivimos. Vivimos fracasos, vivimos inadecuaciones, en general son cosas negativas. Y el desajuste entre certeza, barra pauta y verdad y realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente certeza y pauta son las concepciones que nosotros tenemos hacia el mundo, lo que va a pasar. El meteorólogo de turno va a decir mañana llueve. Y capaz la verdad o la realidad, que son lo mismo a este fin, te dice que no, ¿no? Por eso, bueno, todavía no lo voy a decir, pero sí, ya lo adelanto. Por eso estamos luchando. Por eso y por otras cosas más igual, ¿eh? Pero porque cada uno con sus certezas, con sus pautas, se cree dueño de la verdad. Y no, ¿entendés? Más o menos así, igual, tampoco. Bueno, desajuste, este desajuste abre camino al conocimiento y a la verdad. ¿No? Entonces, no hay meta. Verdad en sí. No hay meta, verdad en sí. Claro. Entonces, este desajuste abre el camino al conocimiento y el camino hacia la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente sí. Tuve que parar el podcast porque no quería decir boludeces. Pero básicamente es esto. Mi certeza y pauta van a cambiar cuando refleje, cuando la realidad refleje que no son verdaderas, ¿no? Que es inverosímil lo que dije. ¿Se entiende? Y a su vez, mi pauta puede llegar a generar una modificación en la verdad, en la realidad. Con el clima, evidentemente no. Pero, por ejemplo, con la economía, ¿no? Si todos creemos que... Bueno, la profecía autocumplida, ¿no? Si todos creemos que el Gatorade va a subir en la bolsa, vamos a poner todos la plata en Gatorade. Si creemos que va a subir el Bitcoin, bueno, entonces eso va a subir, por consecuente, la inversa, la acción de Gatorade. Igual me fui a un escaso de economía, la verdad me fui a la mierda. Pero bueno, esta modificación mutua hace que en sí no haya verdad. Pero sí, porque Hegel va a decir que sí hay verdad. Se conoce. Kant va a decir que no. Hegel sí. Hegel sí. Sí se conoce. Así que sí se conoce, ¿eh? ¿Eh? Bueno. Y la tercera palabra, que fue la primera, que es ciencia, que significa la descripción de todas las experiencias posibles. Esa es la ciencia. Cortita y al pie. Así me gusta, así me gusta. Bueno. Sigamos. Estructura de la fenomenología del texto, ¿no? Fenomenología de los espíritus, hostia, del espíritu, perdón, 1807. Ah, no les dije, perdón, esto es recontra informal, pero bueno. No, que Hegel se llama George Wilhelm Friedrich Hegel. Fue un filósofo y teólogo del idealismo alemán, el último de la modernidad, llamado incluso la conciencia de la modernidad, el tercero de entre quienes podríamos y ahí y entre que podríamos denominar como los tres grandes cartesianos, siendo los otros dos Kant y Emmanuel Husserl. Bueno, influenció a Marx, a Carlitos, se vio influenciado por Kant, por Descartes. Bueno, hay un bolón que hay. ¿Cómo se dice? Hay un mezcurri, un bescurri, algo así. Bueno. Entonces, estructura de la fenomenología. O sobre cómo se estructura el libro. Bueno. La conciencia, la cual dijimos que era la protagonista de esta novela, va a... Bueno. Sí, entonces, pará, la estructura de la fenomenología se divide en tres: la conciencia, la autoconciencia y la razón. Nos vamos a centrar en la autoconciencia, perdón. La conciencia es previa, ¿no? Que, bueno, tiene un camino, el cual es certeza sensible, percepción y entendimiento. Bueno, no importa, no va el caso en este apartado, en este podcast. Pero bueno, me parece más... No, no, no quiero tirar fruta, perdón, perdón. Pero bueno, no importa, la conciencia no nos vamos a fijar. La autoconciencia, una vez que la conciencia se autorreconoce como tal, entra la lucha de autoconscientes. ¿Quiénes son estos autoconscientes? El señor y el siervo. El señor y el siervo. El señor... O el amo y el esclavo. O el capital y el proletario. O el capataz y el peón. O, bueno, siempre que diga eso, bueno. Hay uno que domina al otro, ¿no? Bueno, hay uno que domina al otro. Esta lucha se da por la experiencia de intersubjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por la, como lo que dije antes, por esta experiencia de pautas, ¿no? Por esta experiencia de pautas. De pautas y realidades, ¿no? Cada uno lleva consigo distintas pautas, distintas ideologías, distintas ideas. Ideología no solo en el sentido político, ¿no? Después, conocer en relación y experiencia con otros. Conocer en relación y experiencia. Bueno, esto que dije. Nos conocemos a nosotros en relación al otro. Sí. El otro es nuestro mejor espejo. Bueno, nosotros nos definimos en base al otro, ¿no? Espero no olvidarme de nada. ¿Y qué es lo que buscan? Por qué luchan en sí? Por el reconocimiento del otro. Porque como decíamos, el otro es el mejor espejo nuestro. Y entonces yo lucho para que el otro me reconozca como quién, como su autoridad. Como su autoridad. ¿No? Esta lucha, no sé si ya lo digo, o todavía falta. Esta lucha va a ser a muerte. Y el que pierda, va a ser el siervo. ¿Por qué va a perder? Porque le tuvo miedo a la muerte. El señor nunca le tuvo miedo a la muerte. Por eso domina al siervo. A priori domina al siervo. Porque después vamos a ver. Hegel es muy vivo con eso, ¿eh? Bueno, la lucha a muerte por el reconocimiento. Señor versus siervo. El señor, ¿qué es? Es una conciencia que es para sí. Conciencia independiente, el que no temió a la muerte. Bueno, acá abajo está la cita. Entonces, el señor es la conciencia independiente que es en relación al otro. Hay un señor porque hay un siervo. Igualmente, estas dos figuras, estas dos personas, el señor y el siervo, que no son personas, son figuras que están en constante dinamismo. No es que siempre el señor va a ser el señor, ¿me entendés? Bueno, entonces, el señor es señor en tanto siervo, en tanto que existe un siervo. La cita dice así. El señor es la conciencia que es para sí, pero ya no simplemente el concepto de ella, sino una conciencia que es para sí, que es mediación consigo a través de otra conciencia, a saber, una conciencia cuya esencia pertenece al estar sintetizada con el ser independiente o la coseidad en general. Bueno, ahí, básicamente lo que dije yo. Oh. Bueno, entonces el señor no le tuvo miedo a la muerte, es un pija larga, a priori. Y el siervo, bueno, es la conciencia dependiente, que depende del otro. Conciencia sintetizada con el ser independiente o la coseidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor lo ve al siervo como una cosa, y tal y como, como es una cosa, lo puede manipular. Entonces el señor, el siervo, perdón, se va a dar cuenta que, o va a pensarse como objeto, lo que le va a generar una insatisfacción tremenda, ¿no? Un poco también por parte del miedo, por parte de la angustia que sufrió. El miedo es propio de los animales, la angustia es propio del ser humano, ¿eh? Así que si tenés angustia, sabe que el animal no los tiene. Capaz seguro que sí. Mañana sale un estudio científico que dice que sí, pero bueno, es ya para qué. O sea, es humano, es humano. El ciervo es humano. Sujeciones y dominios. La vida. El señor se relaciona al ciervo de un modo mediato, a través del ser independiente. Pues a esto precisamente es lo que se halla sujeto el siervo, ¿no? Esta es su cadena de la que no puede abstraerse en la lucha. Por ella se muestra dependiente, dependiente a quien, al señor, ¿no? Pero el señor es la potencia sobre este ser, pues ha demostrado en la lucha que solo vale para él como algo negativo. Uy, Dios. Uy, esto es re difícil. El señor se relaciona al siervo de un modo mediato, a través del ser independiente. Pues a esto precisamente es a lo que se halla sujeto el siervo. Bueno, si básicamente, básicamente, el señor. Bueno, lo que dije, el señor es señor en tanto y en cuanto haya un siervo. Básicamente eso. Se encuentra sujeto al siervo. Esto es. Se encuentra sujeto al siervo. Y esta lucha va a ser eterna. ¿Me entendés? Siempre, pero siempre va a haber un otro. ¿Por qué nos construimos en relación al otro? ¿No? El señor es en potencia de este ser. Significa que, bueno, básicamente, cuando no esté más el siervo, cuando se muera el siervo, el siervito, va a haber otro. Va a haber otro. Y bueno, que esto vale en relación a como algo negativo, es que yo no soy el otro, yo por eso me distingo. Bueno, entonces, vamos a hacer un modus tollens, me parece que era, o modus ponens, que lo vi en el CBC, que dice, el señor domina la vida domina el siervo, porque dominar a la vida vendría a ser no tenerle miedo a la vida. La vida, el siervo le tiene miedo a la vida, por eso la vida domina al siervo. Entonces el señor domina al siervo. Entonces esta vida conecta al señor y al siervo. Lo que precisa dominación directa por la fuerza misma aparece ya compleja, mediada. ¿No? O sea, la dominación es directa en tanto y en cuanto el miedo, porque hay un miedo. Sí, bueno, sigamos. Sujeciones y dominios, la naturaleza. Recién la vida, ahora la naturaleza. Recién la vida, ahora la tierra. Bueno, el final de del anterior es el comienzo del otro. El señor domina al siervo, como decíamos. El siervo domina la naturaleza. El señor domina la naturaleza. ¿Por qué? Porque acá dice, acá cita. El señor se relaciona con la cosa de un modo mediato, por medio del siervo. Esto se entiende. Ahora lo voy a explicar igual. El siervo se relaciona también de un modo negativo con la cosa y la supera. Pero al mismo tiempo, la cosa es para él algo independiente, por lo cual no puede consumar su destrucción por medio de su negación, sino que se limita a transformarla. A ver. El siervo, al estar relegado al trabajo, que ahora vamos a ver que no es algo malo, se va a ver en la obligación de no negarse a la cosa, o sea, negarse en el sentido no soy una cosa, identificar la cosa, manipular la cosa, y esta vez legítimamente la manipula. Esto es interpretación mía, la transforma. Porque el trabajo es transformar. Trans es proyectar y formar es forma. Entonces le das tu forma, le das una forma, lo que va a hacer que, bueno, como el señor te domina a vos, va a poder, por consecuente, a vos, en tanto siervo, va a poder dominar la naturaleza, ¿no? Pero realmente el vínculo directo es entre el siervo, el cual domina la naturaleza. Entonces la transforma. El señor, al ganar, se sustrajo del trabajo. El señor no va a trabajar. ¿Por qué? Porque no tiene que trabajar. Que trabaje el siervo. Que lo haga él. El famoso meme. Bueno, el siervo posibilita su relación con la naturaleza, ¿no? Lo que, bueno, habilita eso. Negación desdoblada entre siervo y amo. ¿Qué quiere decir? O sea, si antes el amo dominaba al siervo, ahora el siervo domina la naturaleza. Sí, me parece que es eso. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Sí, estaba bien lo que estaba pensando. La negación entonces está desdoblada porque el señor o el amo domina al siervo y el siervo domina la naturaleza, lo cual hace que el señor esté condenado a una constante a un constante consumo sin trabajar. Hegel nos va a decir que el trabajo es lo más lindo que existe. Y Marx lo va a retomar y va a decir que, bueno, en esta sociedad capitalista el trabajador está alienado. Bueno, no importa. Eso es para otro tema que ya hablé igualmente, ¿no? Entonces, el amo va a salir perjudicado. Va a salir perjudicado. Porque va a tener un deseo constante, nunca va a satisfacer ese deseo, porque el amo consume, o sea, quiere consumir, consume. El siervo quiere consumir el siervo, pero no lo puede hacer de manera directa, porque no tiene a nadie que lo haga de manera directa, se va a ver limitado, pero esta limitación va a ser fructífera. Por eso decíamos que nada es lo que parece. Mentira, no dije eso, pero está bueno esto, que está todo en constante movimiento, ¿no? Y lo que es, no sé, en algún momento tendría que haberlo dicho, no sé por qué no lo dije, pero lo que es a simple vista no lo es. O vas en más profundidad y te das cuenta que no es de tal modo, ¿eh? Así que, bueno, sigamos. Entonces, hay dos formas de negar el objeto. Bueno, estas dos formas es propias de cada uno de los de las figuras de los personajes. El señor va a consumir. No, perdón, perdón, no es propia de los dos personajes. O sea, sí es propia, pero de los dos a la vez. Bueno, para. Los dos consumen, ¿no? Y ese consumo le genera goce. Pero no los, pero solo el siervo transforma, lo que quiere decir que que trabaja, lo cual le va a generar una satisfacción mayor. Entonces, a ver, el señor consume, el señor consume, desea, consume. El siervo desea, pero para ese, para saciar, para satisfacer, perdón, ese deseo, va a tener que transformar algo de la naturaleza para consumir, lo cual le va a generar mayor satisfacción. Lo cual nos genera una conclusión hermosa, que es que la victoria e independencia del señor, o sea, lo que veíamos previamente de haberle ganado a la vida, poder dominar al flaco, al siervo, implica su derrota. Porque implica que lo único que esté condenado el siervo, el señor, ay, ¿cómo la tengo? El amo, el amo, el amo, el amo. Es a consumir. Está condenado, amigo. Está condenado. Lo único que va a poder hacer es consumir. Lo cual no va a generar ningún tipo de reflexión ni de nada. Porque no va a necesitarlo. No va a tener que trabajar. Va a haber otro que lo haga. Va a haber otro que lo haga. Y seguimos porque esto me está volviendo. Me gusta mucho, ¿eh? No sabía que me gustaba tanto. Bueno. Entonces, ¿cómo es la relación de reconocimiento entre estas dos figuras? Bueno, es desigual y unilateral. Desigual porque arrancan de distintos tipos de autoconciencia, ¿no? El señor se cree autoconciencia, se cree humano. El siervo no se cree humano, se cree un objeto. Es unilateral porque el señor domina y somete al siervo, el cual se somete a sí mismo, que ahora lo vamos a ver. Hay un proceso de humanización que no sé si está por acá. Ay, no sé dónde está, pero si no lo dice, hágame acordar. No, no sé. Bueno, pero sí. Básicamente, bueno, lo voy a decir así en cortitas palabras. Hay un proceso de humanización. ¿Qué es este proceso de humanización? Sentir miedo, lo que ya explicamos. Disciplinarse, ¿no? Disciplinarse, que es algo particular, lo cual va a hacer que genera un orden. Del caos va a generar un orden. Lo que va a generar un que trabaje, ¿no? Entonces por eso se somete. Y claro, para que sea igual, esto es una pavada, para que sea en igual, para que no sea unilateral y sea bilateral, en todo caso, el siervo tendría que dominar al señor y el señor se tendría que autosometer. Entonces, el siervo reconoce y no es reconocido como humano, ¿no? El sometimiento, donde el reconocimiento es unilateral y desigual, bueno, lo que decía. El temor. El siervo ha de devenir y realizarse como su contrario, una conciencia verdaderamente independiente. Bueno. Pero el siervo también es humano, aunque no se reconozca así. Se reconoce objeto, porque todo, si a vos todo el tiempo te están diciendo sos una cosa, sos una cosa, sos una, y te vas a creer que sos una cosa. ¿Por qué? Porque estamos, vivimos en relación a otros. Una premisa que eso sí lo dije, ¿eh? Aún no internalizó su verdad, y su ideal de humanidad es el amo, ¿no? Él busca Bueno, no sé. Ah, no busca ser amo. No busca ser amo. O sí, busca ser amo. Bueno, es una pregunta para plantear. A ver. Ok. Sí, ay. Ya entiendo, ya entiendo. Entonces, el amo. Bueno, es humano. Se autoconcibe como humano. Lo reconocen como humano. Y es una verdad que es humano. Ahora, el siervo es humano, la verdad es que es humano, pero sus pautas, lo que explicábamos antes, sus pautas no lo hacen o no lo ven como humano. No lo ven como humano. Por eso aún no internalizó su verdad. No se ve a él mismo como humano. Aunque también sea humano, no se ha reconocido como tal y su ideal es el amo, en realidad su ideal de humanidad es la autoconciencia, ¿no? Que después vamos a ver que es la próxima diapositiva, ¿eh? La encontré, la que estaba buscando, la del servicio y todo eso. Bueno, ha hecho una experiencia humana antes, tiene en ella misma esta verdad de la pura negatividad del ser para sí, pues ha experimentado en ella misma esta esencia. En efecto, esta conciencia se ha sentido angustiada por su esencia entera, pues ha sentido el miedo de la muerte, el Señor absoluto. Bueno, básicamente, en cortísimas palabras, el miedo es propio de todo ser vivo, pero la angustia, o sea, reconocer ese miedo y angustiarte, es propio del ser humano. Bueno, entonces lo que va a generar esta angustia, que no le va a generar al amo, es, bueno, el acta, el ser sometido, ¿no? Entonces el miedo remueve toda fijeza, licúa lo que tenemos por cierto, lo que ha sujetado al siervo es el camino para alcanzar su superación. Bueno, si el miedo, bueno, mueve todo, qué sé yo, hace un quilombo bárbaro, lo que ha sujetado al siervo es el camino para alcanzar su superación. Que ahora vamos a ver su superación. Pero el siervo se supera a sí mismo, ¿no? Entonces, el proceso humanizante es miedo barra angustia. El miedo, ya lo dije, es el animal, ¿no? El apego a la vida, el no querer morir. Y la angustia genera, bueno, un caos, una fluidificación, un colapso. Fluidificación porque... ay, fluidificación. Ay, pará. Claro, ya entiendo. Este caos, esta fluidificación, este colapso, esta movilización de toda la esencia va a generar un caos. Bueno, perdón, ya está generado el caos, ¿no? Esta fluidificación es un constante devenir sin siquiera un orden, una correntada constante. Bueno, lo que va a generar y lo que le va a quedar al amo, lo único que va a poder hacer es poner un orden, es poner cierto servicio, cierta disciplina, ¿no? Lo que va a hacer que se despegue de la vida, va a identificar que no es un objeto o un animal, por justamente esto de la negatividad, y porque lo puede transformar, y va a generar un orden. Un orden que él mismo va a generar, un orden a la propia conciencia, un dominio de la naturaleza interior, un dominio propio. Va a ser más grosso el chabón, ¿entendés? Generando así o sea, el trabajo que domina la naturaleza exterior. O sea, primero se domina a él mismo. Por eso se somete a sí mismo, ¿no? Se dominó a él. Lo que va a hacer que domine al otro. Al otro que es la naturaleza exterior. Bueno, entonces... ¡Ay, qué bueno que está este tema! Bueno, formación cultural, trabajo, miedo, apetencia. El trabajo es la superación de la negación entre fluidificación, caos interior, orden de la propia conciencia, dominio de la naturaleza interior y las oposiciones entre... Bueno, ya lo expliqué esto. Represión de los instintos, inicio de la cultura. Vos tenés instintos, este miedo, este caos, que lo único que puedes hacer es ordenarlos. Y este ordenamiento y esta transformación y este trabajo va a generar cultura. Cosa que el amo a todo esto no lo está haciendo, no está generando este autoordenamiento. Entonces, vamos a encontrar que el miedo que obtuvo, que tuvo el siervo, en realidad va a ser el inicio de la sabiduría, el inicio del autocontrol, el inicio del trabajo, de la creación de cultura. Lo cual, a través del trabajo, la conciencia llega a sí misma, se recupera en su plenitud y habida cuenta del recorrido que atravesó. O sea, sintió la angustia. O sea, el primero del amo no sintió ninguna angustia. Listo, ya está. Se reconoció como si, como autoconciencia. Listo, listo, pasaste el juego, buenísimo. Pero yo me voy a quedar con el siervo. El siervo no. El siervo no fue instantáneo, no es que. El siervo tuvo miedo. Tuvo miedo a la muerte. Entonces, para superar esta cosificación de la misma persona que tiene el amo sobre el siervo, va a tener que trabajar. Bueno, la apetencia. ¿Qué es apetencia? Apetecer algo. Los dos van a apetecer algo. Bueno, los dos desean. Los dos buscan algo. Lo que pasa acá es que el señor, o sea, el amo, el primero, va el primero, el que desarrollamos al principio, desea y niega, bueno, niega el objeto, no importa, pero su satisfacción, al ser satisfacida justamente, instantáneamente, no va a tener un goce perdurable, no va a valorarlo, básicamente no va a valorarlo. Vos, ponete un ejemplo vos. Vos, ay mami, dame ese alfajor, lo comprás, listo, lo disfrutás, listo. Ay mami, no, no, pero eso no, porque mami te da, te lo paga y no, no. Pero ponele, vos, estás hace un año intentando aprobar una materia. Ese goce va a ser mucho más fructífero que si capaz la probaste sin hacer nada, ponele. O vos haces, no sé, pedís, a mí me pasa con la comida, pedís una pizza, la disfrutás, re rico y todo. Ahora, haces vos la pizza, la comida, le pusiste todo el amor del mundo, la vas a disfrutar más, boludo. La vas a disfrutar más. Bueno, entonces bueno, no se satisface plenamente. Entonces, el deseo nunca va a satisfacerse, va a ser imposible saciar ese deseo con un objeto. Porque lo único que quiere es comer y comer más, ¿me entendés? Hay una película que nos recomendó el profe que está muy buena, que se plantean a estos dos y el burgués come, 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 se muere de obesidad y el siervo es recapaz y bueno, no importa. Es. No me acuerdo de la película. Ah, y tampoco dije el canal de YouTube. Sí, los podcasts. Canal de podcast. El cual es. Se llama Intereses Conectados. Intereses Conectados, si les interesa, conéctense. ¡De arre! Ahí. No sé, debe ser copada. Bueno. Entonces, la formación cultural, apetencia, deseo y trabajo. El señor está arrastrado por lo interminable de su goce y apetencia. Está atrapado por un mal de infinito, entrapado en la lógica del goce. Bueno, entonces el señor siempre, siempre va a desear, siempre va a gozar, siempre. Porque los dos gozan, ¿eh? Ojo, los dos gozan. Y es infinito, ¿no? Está, bueno, entramado en este entramado. Bueno, y los dos modos, que es lo que decía antes, que me confundí, es que el amo desea y consume. El laburante, el siervo, desea, trabaja, lo cual genera satisfacción y consume, que también le genera satisfacción. Ya ver el trabajo realizado te genera satisfacción. Y si encima a eso le sumas que lo consumís, ¡puf! Orgásmico. El trabajo media se interpone entre el deseo y el goce. Bueno, esto que decía. Propone la satisfacción mediata. O sea, no, y una satisfacción inmediata. Hegel nos va a decir que el trabajo es la apetencia reprimida. ¿Qué quiere decir esto? Vos deseas algo, pero no lo podés tener ahora. Tenés que hacer algo. Después la desaparición contenida. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, en vez de consumir directamente la manzana, por ejemplo, haces algo, lo cual hace que perdure un poquito más su durabilidad, su vida, y te la consumís después, ¿no? Y después el trabajo formativo, bueno, básicamente el flaco se formó, o sea, generó una inteligencia para formar justamente en la naturaleza. Bueno, esto que ya dije. Formación cultural, trabajo, transformación y extrañamiento. Che, se me está haciendo re largo el podcast. Pero, ay, 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 me lastimé la nariz. Bueno, ay, boludo, me re duele. Bueno, el trabajo es formativo porque el siervo ejerce una transformación. Bueno, esto que dije. Transfiere una forma, una esencia al objeto por vía del trabajo. Imprime su esencia al objeto. Claro. Esto también. Cada uno tiene su forma particular de hacer las cosas. Lo cual le genera cierta subjetividad al mismo objeto. Al mismo objeto. Y genera una particularidad de la persona. El siervo se pone fuera de sí, se objetiviza. Y el objeto se subjetiviza. O sea, se extraña, se aliena, pierde una parte de sí en el producto del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el siervo, como productor, como transformador, se objetiviza porque hace como si fuera una parte de sí el trabajo, ¿no? Por eso Marx va a decir que el trabajo te va a ser tan preciado, porque vos, con todo tu esfuerzo, todas tus energías, haces algo. Por eso te objetivizás, porque es una parte de vos. Y el objeto se subjetiviza, porque justamente el objeto es parte de vos, ¿no? O sea, tiene esta doble mirada, si querés. El objeto está subjetivizado porque está construido por una persona, por vos. Se extraña, se aliena, se... Bueno, esto ya lo dije. Al ponerse fuera, puede verse en el objeto, así se recupera, se reconoce, se conoce en su trabajo, ahí se vuelve a identificar como humano, lo cual ya era. Nuevamente, el espejo es el otro. ¿El otro qué es? El objeto. En este caso, un objeto subjetivizado. Amo y siervo se ven a través de un objeto. El amo se ve a través del siervo y el siervo se ve a través del objeto transformado. Por eso te haces en relación y en oposición. Formación cultural. Trabajo, transformación y extrañamiento 2. La secuela. Al poder trabajar sobre sí, el siervo completa lo que inició el miedo. Bueno, este proceso que yo les dije. Miedo, servicio y trabajo. El término medio es el trabajar. Al ponerse fuera de sí, enajenarse, extrañarse, objetivizarse, alienarse, imprime una forma sobre su trabajo, sobre el objeto. Esa forma no es otra cosa que sí mismo. El trabajo le permite contemplar su verdad. Lo que desarrollé. ¿No es hermoso, amigo? Como si tu trabajo fuera una parte de vos. Pero bueno, después Marco va a decir que no, ya no más. O sea, sí que está buenísimo, pero al ser partes de un engranaje, o sea, o ser un engranaje de todo el funcionamiento, nos alejamos del trabajo. Bueno, y acá hay una cita del texto que dice, por el hecho de colocarse hacia afuera, esto que decíamos, la forma no se convierte en para ella en algo que otra que ella. Para, la forma no se convierte en para ella en algo que en algo otra que ella, perdón, no entendí, bueno. Pues esta forma es precisamente su puro ser para sí. Así se convierte para ella en la verdad. Le viene, por tanto, por medio de este reencontrarse por sí mismo sentido propio precisamente en el trabajo, en que solo parecía ser sentido extraño. Para esta reflexión son necesarios los dos momentos, tanto el temor y el servicio en general como el... No, igual fue difícil la lectura. Leo una frase y ya me está costando. Bueno, sí, eso chicos, ¿se entendió o no? Y lo último, la formación cultural, la parte final. El trabajo le permite ver su verdad al siervo, porque se objetiviza y todo esto. Verlo le permite introyectarla, interiorizarla, o sea, darse cuenta que es un humano. Y esto inicia la liberación. El trabajo inicia la liberación o ya está liberado cuando tiene miedo, no sé. A ver, me lo voy a anotar. Bueno, ay, está buenísimo, ¿viste? Bueno, entonces el trabajo humaniza al siervo. Porque literalmente lo humaniza, literalmente el chabón se da cuenta que es un humano cuando se da cuenta lo que hizo, que puede trabajar. Y el miedo fue un comienzo, fue un puntapié. Somos plenamente humanos cuando trabajamos el afuera y comenzamos a despegarnos de la animalidad del interior, del temor, perdón, a la muerte. Y comenzamos a despegarnos de la animalidad, o sea, lo que hace, como para darle un broche. Que el amo se acerca más a un animal que a un humano. ¿Por qué? Porque el humano cuando trabaja es humano. O sea, el siervo cuando es humano, cuando trabaja es humano. Y el animal, perdón, y el amo no trabaja. No trabaja. No trabaja. Bueno, hasta acá el podcast del día de la fecha. Espero les haya gustado. A mí me encantó. Sé que hay partes que la corté. Lo paré al podcast. Ustedes capaz no se dieron cuenta, pero yo lo paré bastante. Porque quería decir bien las cosas. Y bueno, la verdad que me encantó mucho. Me encantó mucho. No sé si está del todo bien dicho. Pero me gustó mucho. Y les agradezco por escuchar hasta el final. Síganme en mis redes sociales, agus.cid, apuntes.filo. Métanle a lo que estén haciendo, métanle. Si esto te motiva, motivado has estado. Y estarás. Y bueno, disciplina, disciplina. Tan, tan, tan. Bueno, chao. Los quiero mucho. Les mando un beso. Cuídense. Un abrazo. Chao.